Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este jueves 21 de marzo contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan 8, 51 al 59. Continúa con los judíos, se acerca ya a su pasión. Por eso el Evangelio nos propone estos hechos, estas palabras del Señor, este discurso. Le dice: les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá jamás. Y ellos empiezan a interpretar mal. Literalmente, según a ellos les conviene, a su carne, a su soberbia, a su egoísmo. Y le dicen: ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Necesitaban seguridad para atacarlo. Estaban buscando seguridad más para atacarlo, aunque ya querían matarlo. O sea, todas sus palabras son muy reveladoras. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices: el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios y al que sin embargo no conocen. Es decir, es evidente en primer lugar, antes que todo, que el Señor no buscó su gloria. Ni haciendo milagros pretendió su gloria. Quiso huir, o sea, se fue a la montaña a orar cuando querían hacerlo rey por multiplicar el pan. En nada, no podían acusarlo que él esté buscando gloria. Como ellos buscaban gloria, tenían enfrente un adversario. Pero no le dicen: tú andas buscando gloria y éxito y fama. Al contrario, andaba con pecadores, hacía todo lo contrario a lo que ellos condenaban. Ellos que buscaban gloria no se juntaban con gente de mala fama, ni le importaba la conversión y les importaba mucho su imagen. Entonces lo acusan de lo que ellos buscan. Y el Señor dice: no le estoy pidiendo nada, les soy capaz de decirle cualquier cosa a ustedes como autoridad religiosa, porque eso lo hago para agradar a mi Padre. Entonces, es mi Padre el que me glorifica. Porque le comunica su vida, su espíritu, en la Trinidad, por supuesto, y al que ustedes no conocen, yo lo conozco. Y si dijera no lo conozco, sería como ustedes un mentiroso. Lo llama mentiroso, ya le había dicho que el demonio es el padre de la mentira. Y ahora es su padre, les dijo también ayer, en lo que leíamos ayer. Entonces, y el Señor no baja la guardia, no dice: bueno, como muchos tenemos la tentación hoy en día de licuar el mensaje cristiano para no chocar, para ser agradables al otro, como si fuese que así se van a convertir más, se les hace un bien mayor, una luz mayor. Con ese criterio, sin tener que haber callado, haber cambiado el criterio, haber suavizado sus palabras. Y no, el Señor vuelve a irradiar su luz eterna y les dice, alguno parecería que está como hasta provocándolos, pero no se mueve con esas coordenadas carnales. Abraham, el padre de ustedes, en sentido racial, ¿no?, de pueblo, se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: tú todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús respondió: les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Es decir, le dice: yo soy, como el Señor se manifiesta a Moisés diciendo: yo soy el que soy, como Yahvé, él está diciendo: yo soy Dios, y quieren apedrearlo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vence con la luz, no con los criterios de marketing, de comodidad, de falsedad o de proteger nuestra fama. O sea, es la luz la que puede tocar los corazones y no un mensaje diluido. El Señor no maltrata a nadie ni ofende a nadie, tampoco nosotros debemos. No debemos decir con agresividad, pero sí siempre la verdad. Porque si no está la verdad, ya entra el padre de la mentira o de medias verdades que tienen parte de mentira, que es parte del demonio. Y eso sí que no va a dar fruto en las almas, ni en los seres queridos que estén ligados a nosotros por afecto, eso no va a dar fruto. El fruto no lo da el afecto, sino la verdadera luz que el alma recibe si se le manifiesta la verdad. Ahora, uno podría decir: bueno, es que abrirse a lo nuevo era distinto. No, no, no comparemos en esto con nuestro tiempo actual. Ellos ya habían anunciado y estaban esperando al Mesías, aunque ahora siguen, porque lo han negado a Cristo y se les ha destruido el templo. Ellos sabían, vieron los milagros, repito, confundieron al Bautista con el Mesías porque ya lo estaban esperando. Vieron los milagros, las resurrecciones, la integridad moral, etc. Ellos eran el pueblo que debe preparar la venida del Mesías. Y lo combaten y no quieren elevarse a un criterio espiritual. Dice, son los profetas también más grandes que los profetas, los cuales el Señor le dice en otro momento, sus padres son los que mataron a los profetas. Ah, no están actuando distinto a sus padres que persiguieron y mataron a los profetas, como la parábola del viñador. Entonces, ellos están totalmente cerrados. Ahora, la profecía del profeta Isaías sobre el siervo sufriente de Yahvé que viene a padecer, y como el Señor en la cruz recordará el Salmo 22, 21, que habla de su pasión que se está cumpliendo ahí en Cristo crucificado, y ellos tienen nublada la vista por la soberbia. Y ahora al contrario, ahora no va a pasar lo mismo, porque ahora va a venir el anticristo al que sí van a adorar, y no venir como siervo sufriente, humillado, maltratado, todo lo que dicen los profetas, sino que va a venir con gloria mundana y carnal, y muchos lo van a seguir. Cuando Cristo ya nos dijo que su segunda venida va a ser como un relámpago, no ascendiendo con el aplauso de las masas. Por eso hay una dureza propia de la soberbia, propia de la tibieza, a la cual debemos tener horror de no ir deslizándonos. Esta sabiduría espiritual de no ser tan superficiales, de decir, de no entender mi día en sentido espiritual, o que él existía antes, ¿no? Toda esta manifestación de Dios, que tiene un sentido real, por supuesto, pero espiritual, y ellos se van a morderle la letra como si fuese una herejía, y que no la entienden, esa ceguera es propio de la carne, del que se justifica o el que tiene otros intereses. Entonces le viene al pelo, como decimos en Argentina, le viene de lujo para poder atacar y justificarse, como aquellos que quisieron apedrear a la mujer adúltera. Por eso Dios nos libre de la tibieza que nos enceguece y nos hace apegar y hasta idolatrar el bienestar y las cosas de este mundo. Entonces también nos vamos a ver empujados, si fuese así, todos nos veríamos empujados a idolatrar a alguien que constituya una religión que garantice el bienestar y el llevarnos bien con toda la humanidad, porque a nadie le gusta ser perseguido, criticado, presionado. Ahora, este conocimiento superior no viene del estudio de la teología, sino de la adoración. Los santos decían, se aprende más de rodillas que sentado estudiando y leyendo libros. La adoración eucarística a Cristo que está allí esperándonos. Santa Faustina lo dice, para vivir de él, para comprender la Sagrada Escritura, hay que conocerlo y amarlo a Jesucristo. Numeral 502 y 503, dos muy breves, dice así. Solo el amor a Cristo, por supuesto, tiene importancia. Es Él el que eleva nuestras más pequeñas acciones hasta la infinidad. Oh Jesús mío, de verdad, yo no sabría vivir sin ti. Mi espíritu se ha fundido con el tuyo. Nadie lo comprenderá bien. Primero hay que vivir de ti para conocerte en los demás. Es decir, incluso en el prójimo. Primero hay que amarlo a Jesucristo. Pidamos entonces esta gracia para poder amarlo a Cristo en el prójimo, pero sobre todo a Él mismo, en sí mismo, en su presencia eucarística. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.